Así que aquí seguimos a las 3:30 de este jueves 3 de octubre del año 2024. Acotamos un poco nuestro ámbito de actuación y después de contar lo más destacable del deporte para toda Galicia, los próximos minutos los vamos a dedicar a lo más destacado del deporte en las Rías Baixas. Otros grupos políticos se están sumando a la petición al alcalde de que construya, de que le dé, de que fomente y que sea capaz de conceder a un club como el Trasnos, hablamos de béisbol, hablamos de Vigo, unas instalaciones mínimamente dignas para que este conjunto de la ciudad olímpica pueda entrenar con relativa normalidad y sobre todo pueda jugar sus partidos como local en la ciudad. Porque es muy triste, es absolutamente penoso que sigan pasando los años y un club, en este caso como el Trasnos, estamos hablando de béisbol en este caso concreto, podríamos hablar de cualquier otra modalidad deportiva, es muy triste que para jugar sus partidos, insisto, como local, cuando ejerce como equipo local, se tenga que ir a jugar a otras localidades como a Coruña o como a Santiago, sin ir más lejos. Los últimos en sumarse al carro han sido los miembros del Bloque Nacionalista Galego, de la Corporación Municipal, a través de su portavoz, de su representante, de Xavier Pérez Igrexas. Es una situación, es un tema que nosotros venimos denunciando con cierta recurrencia, porque pasan los años y las promesas por parte del alcalde y por parte del concejal de deportes siguen como hace años. Es decir, incumplidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de... Se le va a dotar al Trasnos, al Club Trasnos, de unas instalaciones decentes para que puedan entrenar. Aquí nadie está pidiendo que se les construya una nueva ciudad deportiva como Afouteza en el centro de Vigo con vistas al mar. No, pero por lo menos que puedan jugar sus partidos en casa. Yo creo que es que tampoco es pedir nada fuera de lo normal. Insisto, nosotros aquí en COPE lo venimos denunciando desde hace ya bastantes años. Ahora se suman algunas fuerzas políticas, como ha sido el caso en estas últimas horas, del Bloque Nacionalista Galego. Lo importante no es quién denuncie más o quién lo haga menos. Lo importante es que el ruido llegue a quien tiene que llegar y, sobre todo, a quien tiene problemas, en este caso el Trasnos, como en más de una ocasión su responsable, Fernando Rodríguez, ha denunciado en estos micrófonos, es que sus peticiones tengan respuesta y se les pueda conceder un campo donde puedan jugar sus partidos como local, porque después, cuando se consiguen éxitos, a todos se nos llena la boca hablando de qué bien los equipos de Vigo, qué bien los equipos de la provincia de Pontevedra, porque llevan el nombre, en este caso, de la ciudad, allá donde jueguen. En este caso, no puede ser así, porque cuando no te dejan, cuando no puedes ni siquiera jugar ejerciendo de local en tu propia casa, en tu propia ciudad, todo esto está claro que pierde todo el sentido. Así que ojalá todo este ruido, todas estas denuncias, a las que cada vez se suma más gente, más autoridades, más poderes públicos, tengan la llamada o ejerzan el efecto llamada que estamos buscando para que se les pueda dotar de un campo en condiciones. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde, así arranca esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, busca el lalo, ¡qué buena jugada Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Nace un forzado momento en tomar oficio de fútbol vigués.
En este caso no será en una tarde de agosto, será en una tarde de octubre, porque quedan poco más de 48 horas para que el Celta rinda visita a la Unión Deportiva Las Palmas el sábado a las 6:30, horario peninsular, en el estadio de Gran Canaria. Ese partidazo entre Las Palmas y el Celta, con árbitros ya designados, una designación que hemos conocido esta misma mañana. Los encargados de impartir justicia serán Cordero Vega y Del Cerro Grande, el árbitro madrileño que estará en el VAR. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Al equipo le queda una sesión de entrenamiento, la de mañana, después de la cual, por cierto, conoceremos las impresiones del entrenador, de Claudio Giraldez, pero, insisto, a poco más de 48 horas para el partido. ¿Cómo tenemos a la plantilla celeste?
Pues con buenas noticias para el técnico de Porriño, porque si en los últimos días se incorporaba al grupo Mijailo Ristis, recordemos, parado desde el calentamiento de esa primera jornada por esas molestias en el gemelo, por los subrecurrentes problemas físicos, lo veíamos con el grupo a lo largo de casi toda la semana, con lo cual parece claro que va a poder ir en la convocatoria, pues la buena noticia hoy es que también está entrenando con el grupo Jonathan Bamba, superadas sus molestias en la rodilla derecha, con lo cual parece que ambos van a ser alta y la única baja sería un Luca de la Torre, que sigue con una tendinitis y que de todas maneras no estaría contando o lleva sin contar desde la pretemporada para el técnico Claudio Giraldez.
Mañana tendremos tiempo de irnos hasta las Islas Afortunadas para que nuestro compañero Juan Fran Cruz nos cuente la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, que atraviesa un momento difícil porque encadena el mal inicio de esta temporada con el mal último tramo de la pasada campaña. A día de hoy, ¿cómo está el conjunto insular preparando también, entiendo, el partido frente al Celta de este próximo sábado?
Bueno, pues con muchas ganas, Santi, de lograr por fin una victoria y más en casa, más ante su gente en el Estadio Gran Canaria. Hoy ha hablado uno de los mediocentros de este equipo amarillo, Benito Ramírez, que analiza así al Celta, un rival ante el que quieren romper esa racha de 22 partidos sin ganar.
Bueno, el Celta ya sabemos que es un buen equipo, ha tenido un buen arranque de temporada. Tiene jugadores con mucha calidad que ahora mismo están en forma. Y bueno, me imagino un partido intenso en el que se tiene que hacer un poco largo para buscar, para que no pase nada, para que no nos pase lo de todos los fines de semana. Y vamos, intentar ponernos por delante en el marcador, que eso es clave, sobre todo en casa, y conseguir la victoria.
Y continuaba Benito con su análisis del partido, con el tipo de partido que le puede interesar a Las Palmas, que aún así, aunque no gane, viene de competir hasta el Villarreal 1-1 hasta el minuto 85 y luego de caer en los últimos minutos. Hay que evitar errores para llevarse el partido.
Al final, hacer un partido largo, que no pasen cosas. Fuimos a Villarreal también y sabíamos que era un equipo que le gustaba también mucho ir al ataque y meter goles, entonces yo creo que este fin de semana va a ser un poco parecido también. Tener un partido largo, un partido en el que no ocurran muchas cosas, sobre todo en nuestra portería y sobre todo eso, ponernos por delante en el marcador, que seguramente que ahí va a cambiar la cosa y vamos, a matarlo, como dice la expresión.
Esperemos que el Celta no ejerza como equipo aspirina este próximo sábado en el estadio de Gran Canaria con esa tan negativa racha que acumula el conjunto amarillo, el equipo Pío Pío, en estos últimos meses de competición. Insisto, si encadenamos el final de la pasada temporada o un largo trecho de la pasada temporada con el inicio de esta 24-25. Recuerdo lo que tiene el Celta por delante, la visita, insisto, a la Unión Deportiva Las Palmas de este próximo sábado. Después tendremos parón por compromisos internacionales antes de afrontar otros tres partidos entre el final de octubre y el inicio del próximo mes de noviembre, con la visita a Balaídos del Real Madrid, el desplazamiento de la expedición celeste a la Comunidad de Madrid para enfrentarse con el Leganés antes de recibir a otro equipo precisamente de la Comunidad, con ese triple envite entre equipos gallegos y de la Comunidad de Madrid. El último en discordia en este caso será el Getafe para ese primer fin de semana, primer lunes, mejor dicho, del próximo mes de noviembre. Entre tanto, decíamos, Álvaro, vamos a tener parón por compromisos internacionales y estos días están empezando a llegar ya las primeras convocatorias.
Sí, vuelve el tan temido virus FIFA para los equipos y en este caso para el Celta con convocatoria de Karl Starfelt con la selección sueca, de Williot Söderberg con el mismo país pero con la sub-21 o de Tasos Dubikas con Grecia. Respecto a últimas convocatorias, no viaja con Estados Unidos Luca de la Torre porque está lesionado, ni tampoco Ilaix Moriba con Guinea. Y estaremos muy pendientes mañana de las convocatorias tanto de Luis de la Fuente como Santi Denia con la selección española absoluta y la sub-21. Veremos si entra algún jugador del Celta.
Eso es, porque estaremos pendientes de un Mingueza que ha estado lesionado un par de días después de caer precisamente lesionado en el partido de Bilbao. Después se pudo recuperar a tiempo, tan solo se perdió entre medias un encuentro, y sobre todo pendientes de Yago Aspas, y más teniendo en cuenta las declaraciones del seleccionador nacional esta pasada semana en la capital de la provincia, en Pontevedra, reconociendo que él, a la vista está lo que ha sucedido, por ejemplo, con Jesús Navas, que no mira el DNI. Es verdad que Yago Aspas tiene mucha competencia a día de hoy en la selección nacional, pero no es menos cierto que, aunque tiene 37 años... el inicio de temporada del Príncipe de las Bateas es nuevamente fulgurante, así que Luis de la Fuente, mañana saldremos de dudas para ver si cumple o no su palabra y si vuelve a convocar o no al futbolista de Moaña.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Un apunte más relacionado con el deporte rey, con el fútbol, porque ya conocemos, Álvaro, el alcance de la grave lesión de Felipe Peredo, jugador de La Rosa, que se lesionó de forma grave el pasado domingo en Villar.
Y ya nos gustaría dar mejores noticias. Lo primero, mandarle desde aquí todo el ánimo del mundo. Tiene una rotura de grado 3 en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, sumada a un esguince en el cruzado anterior, con lo cual una lesión importante la del jugador de La Rosa.
La buena noticia es que el jugador ha estado ya con sus compañeros, con una muleta, apoyado en una muleta, pero que ya está. Además, por las fotos que nos han pasado desde el departamento de comunicación del propio Arosa, se le ve sonriente, se le ve tranquilo, a las puertas de afrontar un largo periodo de recuperación al que evidentemente le deseamos que sea lo más rápido y sobre todo lo mejor posible.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Al final, por H o por B, tenéis que reconocer, los oyentes de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, que esta entrevista que vamos a tener a continuación casi la estamos convirtiendo en un clásico de pretemporada y de una vez finalizada la temporada. A ver si lo digo bien, porque Cris igual no lo sabe. Lo he dicho mal durante varias semanas hasta que alguien con buen criterio me corrigió. Hablamos de Cristina Cantero, que es la entrenadora del Celta Cemsa Zorca. Por fin me lo he aprendido. Hola, Cris, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Y bienvenida a estos estudios que ya casi son tu casa.
Bueno, yo encantada, sabéis que siempre que pueda aquí estoy y lo hago con mucho gusto.
¿Cómo estás, lo primero? ¿Cómo estás a escasas 48 horas de que tengamos esa primera bola al aire?
Pues bien, con energía, que es lo que hay que tener, con ganas, con salud, con mucho ánimo y bueno, tratando de inyectar esos sangre en los ojos que deben de tener las jugadoras y bueno, sobre todo un poco de vivirlo, ¿no? Yo creo que la liga hay que sentirla, hay que vivirla y desde el primer minuto hasta el último. Y el año pasado me dijo que esto es así, que nunca se sabe lo que va a pasar y en cada minuto tienes que disfrutarlo y sufrirlo.
¿Cómo ha ido la pretemporada? Empecemos por el principio.
Bien, la verdad que fue un inicio muy ilusionante a la hora de que creo que es el primer año que tengo tantas jugadoras al principio. Entonces nos ha permitido trabajar bien. Es verdad que llegada la Copa que pues hemos tenido alguna baja. Bueno, son gajes del oficio, pequeñas lesiones, no son graves, pero bueno, siempre te frena un poquito el ritmo. Uh-huh. Y bueno, quizá la nota negativa es un poco pues la no llegada de Blessing, de la jugadora nigeriana. Bueno, el club yo sé que está trabajando a tope, que ella allí pues está trabajando también y mantenemos el contacto con ella. Bueno, pero la burocracia es como es y hay que adaptarse. Yo creo que hay que pensar mucho en lo que tienes y no en lo que no tienes a día de hoy. Y bueno, creo que el grupo ha tratado de conocerse, de trabajar muy bien y de poner todo el mundo de su parte pues para estar lo mejor posible.
Ya que la mencionas, te tengo que preguntar, ¿tenéis una fecha estimada en el club de cuándo podréis contar con la jugadora nigeriana?
Bueno, está a punto de caer, no sé el día exacto, uh-huh. Pero bueno, estamos justo esperando que ya le den el visado, está todo entregado, entonces bueno, espero que sea lo antes posible.
Uh-huh. Hablamos de pretemporada, Cris. Las pretemporadas en el baloncesto, como en el resto de deportes, es época de llegadas, de salidas. ¿Cómo valoras la plantilla que manejas para el inicio de la temporada? Que, por cierto, no lo he dicho, el sábado a las 7:30 de la tarde frente a Estudiantes en el pabellón de Magariños, en Madrid.
Bueno, hemos hecho una plantilla nueva. Al final repiten Clé, la jugadora francesa, y Dara, la jugadora de Mali, y Sara, nuestra uh-huh. capitana. A partir de ahí lo que hemos buscado es, bueno, darle un poquito más de experiencia. Nos hubiese gustado quizá encontrar más jugadoras que hubiesen estado en nuestra liga ya, que la conociesen. No ha podido ser por situaciones de mercado, pero estamos contentos con cómo hemos ido equilibrando la plantilla. Es verdad que la falta de Blessing, que es nuestra jugadora grande, al final es 1,95, y a nivel de rebote, de esas situaciones un poquito más interiores, a veces me cuesta, cuando veo a la plantilla, me cuesta imaginármelo. Pero bueno, a día de hoy, bueno, pues creo que Sila, la jugadora letona que ya estuvo con nosotros el año del ascenso, pues viene mejor, viene más sólida, viene más fuerte, la ves y tiene sensación de que tiene más madurez, y creo que nos va a ayudar un montón. La jugadora croata, la base, Matija Tadić, es una jugadora con mucha experiencia, aunque no es muy mayor, pero es una jugadora que ha jugado ya Eurocup, que tiene bastantes tablas, conocimiento del juego, creo que eso es importante también para nosotros, mezclado con Lucía, que es una jugadora muy joven, que debuta en la categoría, que bueno, pues le costará ese proceso de adaptación, pero bueno, el tener a alguien que le pueda ayudar, pues no es lo mismo que el año pasado, que las dos debutaban. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que por ahí vamos compensando un poquito más, ¿no? Y le pasa un poco a la americana, que se tiene que apoyar en la francesa, porque entre las dos tienen que sacar esa posición, incluso jugar juntas. Bueno, creo que tenemos un poquito más de equilibrio, pero también tengo la sensación de que la liga es mejor. Que todo el mundo es mejor. Entonces, bueno, creo que la cosa va a estar difícil, va a estar competida, pero creo que vamos a estar ahí.
Te iba a preguntar por eso, por la liga, pero antes has hecho referencia a muchas jugadoras nuevas que se han incorporado a lo largo de este verano. Ese proceso de adaptación del que tanto hablamos los periodistas, ¿no? Sobre todo en época de pretemporada, las nuevas, ¿cómo han ido llegando al club? ¿Cómo se están sintiendo en esta nueva etapa para ellas en Vigo?
Yo creo que bien. Bueno, el club ha hecho todo lo posible para que se encuentren cómodas, para que los pisos estén en condiciones, para que tengan todo a su servicio. Bueno, y luego ellas, al final yo creo que es un tema también muy... La jugadora que ya se ha acostumbrado un poco a viajar, a estar de un lado para otro, tiene ese proceso de adaptación un poquito más tranquilo, ¿no?
Más interiorizado, ¿no?
Sí, entonces, bueno, ellas te comunican las cosas, es más fácil, entonces, bueno... Y luego nosotros, el cuerpo técnico, al ser el mismo, somos un grupo bastante tranquilo, donde damos seguridad, donde mimamos a la jugadora, las cosas como son, donde nos gusta meter caña y trabajar mucho, pero a la vez que se sientan arropadas. Bueno, nuestro psicólogo está muy encima de ellas, por si necesitan cualquier cosa, bueno, sobre todo las jóvenes. Bueno, creo que ese proceso, lo que es el cuerpo técnico está acostumbrado a hacerlo, hemos cambiado bastantes veces de plantilla en plan bestia, entonces, bueno, creo que estamos bastante pendientes de los detalles, que creo que los detalles está el que lo hagamos bien o no.
Entonces, ¿la liga qué? ¿Cómo la ves? ¿Más competida, más difícil que el año que viene? Quizá este año es más difícil, por ejemplo, pensar en un Bembibre, ¿no? Sí. Un equipo que desde el primer día digas, la situación, sobre todo a nivel económico, es la que es, y entonces de las dos plazas de descenso, una sabemos que está adjudicada. Este año la sensación es de que va a haber un poquito más de igualdad a todos los niveles, ¿no?
La sensación es esa, porque, bueno, Juventud, pues al final ese respaldo de club grande, pues hace que ya incluso a nivel de fichajes, ha hecho fichajes, ya ha cambiado incluso a la jugadora. Bueno, es otra economía, ¿no? Ardoy puede ir más justo económicamente, pero bueno, ha hecho una plantilla, yo creo que competitiva. Y bueno, y a partir de ahí, pues claro, Canarias no es el del año pasado. Ha hecho una inversión ya no solo por comprar la plaza, sino por las jugadoras que ha fichado, son todas de renombre. Bueno, o sea, hay que ponerse. Pero bueno, creo que nosotros vamos a ser competitivos. Creo que Navia tiene que ser el fortín que conseguimos al final, que fuese el año pasado, y eso nos tiene que dar ese empujón. Creo que va a ser muy importante, pues, el tema de lesiones, el tema de controlar las rachas. Creo que los equipos que nos manejemos entre mitad de la tabla hacia abajo, el control emocional de la plantilla es fundamental. El año pasado fuimos capaces de conseguirlo. Cada año es un reto diferente. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante, ser capaz de ser estable ganando 3 y perdiendo 5 seguidos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco el tema, y crecer cada día. Ya no te digo cada jornada, cada día hay que crecer, porque eso te va a dar esa solidez para que nunca te desenganches de la pelea, ¿no? Uh-huh.
En esa igualdad que auguras en la temporada que va a arrancar de manera oficial este fin de semana, ¿cuál entiendes o cuál puedes dar a entender que debe ser el papel de este Celta, esta campaña?
Bueno, la verdad que no me pongo, obviamente el objetivo del club es permanecer en la liga como objetivo cuantificable, ¿no? Lo que yo veo es, yo pienso mucho en el primer partido, por ejemplo, y veo que mi reto es verlas competir bien, ver que tenemos posibilidades. La sensación que tuve en Copa, que me fui con malas sensaciones, es porque hubo un momento donde tiramos el partido y no es que no fuésemos luego competitivas, porque volvimos a ponernos y tal, y el equipo reacciona. Pero bueno, la sensación que tengo ahora mismo después de los partidos de pretemporada es que estamos cerca, de que estamos ahí, vamos a ser competitivas. Entonces, quiero vernos, que no sea que regalamos los partidos, sino quiero ver a cómo se agarran a la pista, cómo somos capaces de entender las cosas, de progresar, y creo que por ahí el equipo va a ser fuerte. Mi esperanza va por ahí, espero no equivocarme y que mentalmente nos caigamos, ¿no? Pero creo que tenemos posibilidades a nivel técnico-deportivo y que la cabeza nos aguante va a ser clave.
Álvaro, hacía Cris referencia al tema de la importancia que va a tener por segundo año consecutivo el pabellón de Navia. Digo segundo año consecutivo, ya lo era antes. Me refiero evidentemente a la primera temporada, la pasada en la máxima categoría nacional del baloncesto femenino, pero las sensaciones a escasas 48 horas de que esa primera bola se vaya al aire son muy buenas, porque de hecho la campaña de abonados de este Celta tiene que parar por la altísima demanda que hay por parte de los aficionados.
Pues sí, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas. Lo primero, pues sí, como dice Santi, el club ha anunciado que mañana hay que terminar ya esta campaña de abonados, que hoy es el último día para renovar de manera presencial, mañana se puede hacer todavía online, porque al final la demanda está siendo muy alta. El crecimiento de la liga se está notando también en las asistencias, ya no hablamos de, bueno, por ejemplo, Zaragoza o Valencia con asistencias tremendas, pero sin irnos más lejos, Lugo, Ferrol también se está notando en Vigo, Navia fue clave la temporada pasada y la respuesta de este año parece que va a volver a serlo, ¿no, Cristina?
Sí, la verdad que las noticias que tengo son esas y bueno, a mí cuando me dicen esas cosas se me pone la piel de gallina porque Navia es una pasada. Yo lo digo, puede ser que en otros pabellones haya mucha gente, pero el ambiente que se vive en Navia es muy bonito. Es muy bonito, es muy familiar, hay mucha niña, la sensación de ruido es muy alta, la sensación animosa de felicidad del público es muy alta y eso se transmite. Yo creo que eso es una fuerza y un valor que tenemos que se consiguió el año pasado y no se puede perder, al revés, hay que potenciar.
Empezáis en Magariños. ¿Preferías empezar en casa o eso a ti te da un poco igual? ¿No eres especialmente supersticioso en ese sentido?
Bueno, los últimos años hemos empezado siempre fuera. Yo creo que ahí Colinas pide el número para jugar fuera. Bueno, cuadra más veces, es más importante a ver cómo te cuadra luego las dobles jornadas para que te encaje un poquito mejor que empezar o fuera o en casa, ¿no? Bueno, Magariños es un buen sitio. Creo que es el mítico Magariños, es bonito. El año pasado nos tocó Wizzing. No estuvimos nada bien, por cierto, el año pasado en Madrid. A ver si este año lo mejoramos. Y bueno, es una cancha pequeñita de 600, 700 espectadores. No creo que entre mucho más, pero se llena. Es un ambiente bonito y yo creo que para empezar la liga va a estar bien.
Lo primero, como siempre, gracias por venir, porque sabemos que os supone también una molestia y hacéis encaje de bolillos en vuestra vida personal para poder estar aquí con nosotros en el programa. Y por descontado, suerte, que disfrutéis vosotras, Cris, porque eso va a significar que al final ese disfrute lo trasladáis primero a la grada de Navia, como decías, muy animosa, y evidentemente también a los que tenemos que dar buena cuenta de vuestros resultados. Ojalá podamos tener esta charla, insisto, como empezábamos, tan mítica, que estamos convirtiendo tan mítica, pues allá por el mes de mayo, a final de la presente temporada, y que de nuevo estemos aquí sentados los tres y podamos charlar de la permanencia por segunda temporada consecutiva en la Liga Femenina Andesa. Lo dicho, Cris, gracias, suerte y a por todas.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, que todo el mundo sufra disfrutando, disfrute sufriendo, como digo yo, que eso es buena señal. El deporte son emociones y hay que vivirlas. Y la clave es mantenerse siempre ahí. Y aquí estaremos siempre que se pueda, así que sin problema, muchas gracias.
Pues gracias a ti por estar. Suerte a este Celta FEMSA Zorca. Por fin, me costó aprenderlo, pero ya lo tenemos grabado a fuego. Y todavía tenemos más temas que contar de cosas que han sucedido en estas últimas horas y que debes conocer. En el mundo del balonmano se sorteó la primera ronda de la Copa del Rey. La pregunta es, Álvaro, ¿Cuáles fueron los emparejamientos?
Una primera ronda que se va a disputar a finales de mes, 29-30 de este mes de octubre. Todavía queda mucho, pero queríamos hablar con los entrenadores de nuestros equipos para que nos valoraran un sorteo que nos trajo un derbi, sí, un derbi de la provincia, un Novas Cangas, además de el partido del Cisne recibiendo en Pontevedra a un equipo asobal como Puente Genil. Lo primero era preguntarle a Nacho Moyano cómo ve el derbi de su equipo en Orrosal.
A ver, lo primero, muy contentos por el desplazamiento o por la ausencia de desplazamiento prácticamente, teniendo en cuenta los antecedentes previos. La verdad que para nosotros siempre es una prioridad el que sea un desplazamiento lo más corto posible. Y dentro de las dos opciones que podíamos tener, o Cisne o Novas, pues evidentemente contentos por eso. Lo segundo, pues bueno, todo lo que sea poder vivir un derbi de este tipo, pues siempre es muy ilusionante para el club, para los aficionados, para la gente de la zona. Y bueno, pues yo creo que tenemos muchas ganas de revancha después de lo que pasó en la Supercopa de Galicia.
Y esas ganas de revancha y esa ilusión, todavía es más grande la ilusión en el equipo de inferior categoría, en un Novas que va a recibir al Cangas en otro partido oficial y quiere repetir la machada de este verano.
É a primeira vez que o Novas xoga este derbi contra Cangas. Nunca nos habíamos enfrentado a eles en esta competición. Somos dos equipos que nos coñecemos moito. Xogamos un amistoso no Rosal, que foi para o Cangas. Esa final da Supercopa Galicia que nos levamos nós. É unha competición diferente, na que xogamos os dos equipos sen presión ninguna para gañar esta competición, nin para levarnos puntos, pero bueno, xogamos con moita ilusión porque é unha competición que nos gusta moito. O ano pasado chegamos a esa terceira fase case a piques de meternos na final a 8, con ganas, con ilusión, feito que xogamos no Rosal, os partidos no Rosal, todos sean da competición que sean, pois teñen que ser competidos, teñen que quedarse esa victoria aquí en Rosal.
César Armán, que analizaba ese derbi en el que van a ser el conjunto local. Y por su parte, el Cisne va a recibir en Pontevedra al Puente Genil, a un rival asobal. También es un partido muy ilusionante para los de Marcos Otero Quiños.
Nos ha tocado un rival complicado. Puente Genil es un equipo ya muy consolidado con asobal, deseando que llegue, intentando que eso, que la gente pueda disfrutar de vernos jugar contra un buen equipo asobal, sobre todo un equipo muy físico, que bueno, aunque solo lleva una victoria de momento contra el Cangas, se ha enfrentado a la de Mar y Torre la Vega, ha competido. Ya tengo una plantilla físicamente, está muy bien, con dos jugadores por puestos, mucho tamaño, una gran portería. Y bueno, pues con la aliciente un poco de volver a ver a Serrano y Ramos, dos jugadores que estuvieron con nosotros, me dejaron muy buen recuerdo. Es la nota más positiva poder volver a verlos en el pabellón. Así que nada, esperamos que salga una buena eliminatoria, que la gente pueda disfrutar, y bueno, si logramos pasar, pues sería maravilloso, pero a priori es una eliminatoria complicada.
En este primer tramo de temporada, que empezamos a ilusionarnos todos con los torneos del CAO, en el fútbol, en el balonmano, en todas las competiciones donde se juega Copa del Rey o Copa de la Reina, sobre todo en estas primeras eliminatorias, que siempre son las que tienen una especial motivación para aquellos equipos de inferior categoría o aquellos equipos más humildes que luchan contra los grandes con la intención de dar la sorpresa. Eliminatoria a partido único con motivo de esta primera ronda de la Copa del Rey de Balonmano. Se va a disputar el 30 de este mes de octubre en el que nos encontramos. Recuerdo los emparejamientos. Tenemos un derbi en Orrosal entre el Novas y Balonmán Cangas. Y tendremos una visita ilustre al Municipal de Pontevedra para el Cisne, que recibirá a otro equipo de asobal como es Puente Genil.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Ha cambiado algo la manera de educar con respecto a otros años? ¿Cómo es nuestro nivel de respeto a los docentes?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Mamen es profesora en un colegio de Madrid. Este año tiene menos niños que en cursos anteriores. Se han contratado a más profesores para poder mejorar el ratio.
Nosotros solamente tenemos dos ojos y dos manos.
Es tiempo de ver caras nuevas y de solventar los nuevos problemas.
O no respetan tu trabajo, o no les parece bien lo que haces con ello.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y Y en un minuto contamos dos cosas más, Álvaro. La primera, de fútbol sala femenino, con el resultado en Copa Galicia del Pollo Pescamar.
Sí, un Pollo Pescamar que sigue avanzando de ronda. Están ya en semifinales, igual que lo está el Burela, y podrá estarlo. Veremos cuando se juega ese partido suspendido entre Marín y Ourense. Un Pollo Pescamar que ante el Biesis Amarelle, descendido la temporada pasada a la segunda división, pasó por encima de ellos en Coruña 0-7.
Y en vela, el Bribón sigue intratable en aguas de la Ría de Pontevedra.
Sí, después de superar ya el Ecuador de este europeo de clase 6 metros para los clásicos, el Bribón seguía el líder en el final del día de ayer, en la tercera de la sexta jornada. Hoy ya está disputándose la cuarta, pero por ahora sigue líder destacado el equipo del Real Club Náutico de Sánchez.
Con la presencia destacada, ya lo sabéis, del rey emérito, de don Juan Carlos, que está también disfrutando de la vida, de la gastronomía, del mar y de todo lo que haga falta estos días en la localidad de San Sencho. Así llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Os quedáis ahora con los compañeros de la tarde y, como siempre, os damos las gracias por estar otro día más al otro lado de la radio. Feliz tarde para todos. Adiós.